La Guardia Civil analiza el cuchillo encontrado cerca de la casa del joven que ha confesado haber asesinado al pequeño Mateo en la localidad toledana de Mocejón. Hasta allí nos vamos, Sergio Sánchez.
Hola Sofía, buenos días. Pues mira, ha sido hace escasos minutos cuando un trabajador del ayuntamiento, de los servicios de limpieza, se ha encontrado dos cuchillos. Un cuchillo era de untar y otro cuchillo era más afilado, con mango de madera y cuchillo que se utilizaba para cortar la carne. Una vecina estaba viendo en ese momento los medios de comunicación y ha salido diciendo que ese cuchillo era suyo, el de untar. El otro cuchillo no ha reconocido en ningún momento que fuera suyo, pero la Guardia Civil se lo ha llevado porque el cuchillo a priori tenía restos. No se pueden confirmar si son restos de haber partido carne o si son manchas de, en este caso, de algún escenario de algún crimen como el que estamos contando aquí en la cadena COPE. El cuchillo primero se va a analizar en Toledo y luego posteriormente irá a Madrid también para volver a ser analizado. Y estamos muy pendientes de esta última hora porque si este fuese el arma homicida, pues esto lo cambiaría también todo prácticamente.
Gracias, Sergio. Pues pendientes de los resultados de lo que pueda decirse sobre ese hallazgo, la localidad toledana de Mocejón despide en una hora al pequeño Mateo. El Papa Francisco ha implorado paz para Oriente Medio y para Ucrania y ha invitado a difundir los frutos del Espíritu Santo. Ha sido en la audiencia general celebrada este miércoles, corresponsal en el Vaticano, Ángeles Conde.
Incansable el Papa Francisco, que no deja de pedir la paz para un mundo, ha dicho, marcado por las guerras y divisiones.
Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania, que sufre tanto. No nos olvidemos de Myanmar, Sudán del Sur, Kivu del Norte y tantos países que están en guerra. Recemos por la paz y no nos olvidemos de Palestina e Israel.
Durante la audiencia general de este miércoles, el pontífice ha invitado además a los fieles a ser portadores de amor, paz y bondad en cada uno de sus ambientes.
Y el sector sanitario se ha convertido en objetivo prioritario de los ciberdelincuentes. Los ataques a hospitales, a clínicas y a centros de salud son más frecuentes que los que se producen, por ejemplo, a bancos o al sector energético, Rodrigo Simón.
El sector sanitario es un objetivo prioritario de los hackers y las razones, como es habitual, son económicas. En el mercado negro, un historial médico jugoso puede venderse por más de 1.000 euros. Por comparar, los datos de una tarjeta de crédito se venden por 20 o 30 euros. Juan Díez es experto en ciberseguridad y explica por qué son tan valiosos nuestros datos sanitarios.
Puedes enviar un correo fraudulento que incluye información veraz y que, por lo tanto, al paciente, al ciudadano que le llega ese correo, pues es mucho más proclive a que pinche en el enlace erróneo y que, por lo tanto, bueno, pues le puedan entrar en sus sistemas o hacer otro tipo de extorsión.
En general, la ley prevé el peligro y los hospitales tienen el deber de tener unos sistemas defensivos capaces de hacer frente a la amenaza. No debemos tener miedo de que nuestros datos sean robados, pero aún así tenemos que estar prevenidos ante cualquier mensaje o correo que vamos a recibir, asegurarnos que viene del hospital correspondiente y que no es un fraude.
Y hoy ha fallecido el hombre de 80 años al que el pasado domingo le cayó encima una descarga de agua de uno de los medios aéreos que intervenían para sofocar un incendio. Se encontraba en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, ingresado desde el pasado domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid ya cuenta con su última incorporación en el mercado de fichajes, Bruno Casar.
A falta de oficialidad, el Atlético de Madrid se está entrenando a esta hora y a las órdenes de Simeone y con el resto de sus compañeros ya se ejercita Conor Gallagher, Javi Gómez.
El inglés, a falta de que se haga oficial su fichaje por el Atleti, ya está realizando la primera sesión con sus nuevos compañeros. Llegó anoche, recuerdo que en su anterior estancia en Madrid solo entrenó de manera individual, pero ya con todo cerrado es uno más y esta noche a las 9 en el Metropolitano será presentado en sociedad como Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez. Joao Félix hizo ayer el camino contrario y firmará con el Chelsea hasta 2030.
Gracias, Javi. Pendientes de la oficialidad de ese fichaje, igual que en el Barcelona, donde la salida de Gundogan es inminente y todo apunta a que lo hará gratis, aunque liberar su salario le va a permitir al Barça inscribir en la Liga a Dani Olmo. Además, también están pendientes de cerrar la salida de Vitor Roque. Miércoles en el que la Vuelta a España va a llegar a Sevilla tras 177 kilómetros que van a arrancar en Fuente del Maestre, quinta etapa en la que Primo Roglic va a estrenar su liderato en la clasificación general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 25 grados a estas horas en el centro y tenemos aviso amarillo por calor con máximas que van a llegar a los 36 grados. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 23. Hace viento y el Retiro y otros 8 parques van a permanecer cerrados todo el día por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora. Los parques se abrirán mañana conforme se vaya supervisando el arbolado. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las calles como en las carreteras. No hay retenciones ni en las entradas ni en las vías de circunvalación. Y ya está estabilizado el incendio forestal en Rivas, que ha obligado a desalojar algunas viviendas. Hasta 11 dotaciones de bomberos están trabajando en la extinción porque el incendio sigue activo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y la primera nos lleva hasta el estadio de Saint-Denis, porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere por aquí,
me dice, pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Escúchame un favor, que lo que más me gusta a mí decir, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me va bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muchos de los que estáis escuchando a esta hora Herrera en COPE a las 11:18 en la Comunidad Canaria, recordaréis esta historia. Fue el 31 de diciembre de 1987. Hace más de 37 años se cerró la presa del embalse de Riaño, al noreste de la provincia de León. Lista para recibir el agua del río Esla, poniendo punto y final a un largo periodo, muchos meses de resistencia por parte de los vecinos, de derribos, de represión, de detenciones, de manifiestos, de obras y acciones de todo tipo por parte de los vecinos y vecinas de aquel valle. Grupos ecologistas y organizaciones de ciudadanos que se oponían a este proyecto de llenado de la presa construida durante el franquismo y que el entonces gobierno socialista se encargó de concluir. Bueno, es el fotógrafo Mauricio Peña quien estuvo allí y quien tiene memoria viva de aquí, de lo que pasó.
Llegó un momento en que había tensión, la Guardia Civil a punto de cargar, cargamos, no cargamos, y en un momento dado dieron la orden de cargar y hubo un matrimonio de ancianos que eran Paz y Vicente, que el señor en madreñas y con una cacha se levantó a cargar él contra la Guardia Civil, según estaban cargando ellos con los fusiles, con las porras y demás, y tuvo que salir la señora a pararle, decirle, Vicente, que te pierdes, no sé qué.
Y se fueron, claro que se fueron, pero a regañadientes y oponiéndose todo lo que pusieron. Y como en Riaño, en otros muchos puntos. Con historias como esta de Riaño está tejido el relato de Jairo Marcos y de María Ángeles Fernández, titulado Memorias ahogadas. Un texto que explora precisamente las historias de esas personas en España que fueron forzadas a abandonar sus pueblos y hogares debido a la construcción de embalses. El libro se enfoca en la recuperación y reconstrucción de esas memorias perdidas a través de las palabras de sus protagonistas. Se rescatan relatos guardados en manuscritos caseros, en fotos que ya monamarillean y en muchos nombres olvidados, dando voz a aquellos que fueron silenciados y olvidados por la historia oficial. A través de conversaciones, Jairo y María Ángeles, conversaciones pausadas, tranquilas, el libro profundiza en esas vidas, precisamente, que aunque ignoradas, la mayoría de los relatos son fundamentales para entender nuestra identidad actual y nuestra relación con el agua, precisamente. Jairo Marcos, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí y gracias también a María Ángeles Fernández, que nos acompaña también en Herrera en COPE. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo quería haceros una primera pregunta muy elemental, pero que yo creo que puede explicar todo lo que vamos a conversar. Jairo, ¿qué es un embalse?
Buena pregunta, porque es una de las cuestiones que atraviesan todo el libro. Y fíjate, creo que no hay una respuesta única, porque quizá la mejor de las respuestas sea depende de dónde te toque el embalse. Si te toca del muro para adentro o si te toca del muro para afuera. No se ve lo mismo un embalse cuando te han tenido que echar de tu casa, de tus raíces, de tu familia, que cuando un embalse lo ves porque, pues no sé, eres, por ejemplo, agricultor y tienes que beneficiarte de un tema de regadío. Por eso un embalse son quizá esas dos caras y muchas más, ¿eh?
Ya, esas dos caras y muchas más. María Ángeles, ¿cómo surge la idea de recuperar toda esta memoria ahogada en los muchos embalses que se fueron construyendo y que acabaron con un montón de pueblos hundidos bajo el agua y, por supuesto, con un montón de historias, de vida, de hogares y de sentimientos?
Pues mira, fue un poco como una evolución orgánica del trabajo que habitualmente hacemos Jairo y yo como periodistas, que solemos escribir mucho sobre temas de agua. Y entre estos temas de agua habíamos documentado historias de resistencia contra grandes proyectos hidroeléctricos, grandes embalses en algunos lugares de América Latina que están ahora en construcción. Entonces, un poco de esa labor de reporteros, dijimos, jolín, ¿y qué ha pasado, no? En nuestro país, en nuestras provincias, en nuestro territorio, ¿no? Que España es uno de los países que tiene mayor número de embalses del mundo. Y dijimos, ¿hubo resistencias aquí? ¿Qué pasó con esa gente que perdió su pueblo, su vida? Y un poco con el interés, ¿no?, con la inquietud periodística y la mirada del reporterismo de vamos a mirar a nuestro lado, a nuestro vecindario, a nuestro país, empezamos a buscar, a documentarnos y a buscar estas historias que, como decías al principio, pues han sido muy silenciadas o poco escuchadas.
Bueno, Jairo, el libro cuenta a lo largo de sus 12 capítulos historias poco conocidas o que estaban ocultas, perdidas, poco documentadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir encontrando a las personas, de ir recopilando el material para elaborar el libro?
Bueno, lo que nos encontramos cuando empezamos con este libro fue que claro que se conocen las historias de forma individual en cada territorio, pues los de Jánovas conocen la historia de Jánovas, los de Riaño conocen muy bien lo de Riaño, los de Valdecañas conocen lo de Valdecañas, pero faltaba un hilo conductor. Entonces, un poco lo que hace este libro es trazar ese hilo conductor entre las diferentes historias, que al final hay muchos elementos compartidos. Por ejemplo, el sacrificio de unas personas para un bien común, un supuesto bien común, de todo el país. Bueno, un poco vas indagando y ese sacrificio al final son siempre de las mismas personas o de los mismos territorios. Okay. Es decir, que se da una serie de casuísticas que se van repitiendo en el tiempo.
Claro, porque el libro recorre varias provincias, desde Cáceres, pasando por Guadalajara, León, Huesca, Burgos, Palencia, Cantabria, León, Zamora, Madrid, Toledo. En definitiva, María Ángeles, es algo de toda nuestra geografía, ¿no?
Sí, es como decía Jairo, al final, pues a lo mejor si tú eres de un territorio, de una comarca, y ahí hay un pantano, conoces esa historia. Pero lo que creíamos que faltaba era un poco un relato común, porque al final son historias compartidas. Entonces, pues una historia te va llevando a otra, empiezas a leer y hablas con una persona que conoce a alguien que está en este pueblo y él te presenta a un montón de vecinos. Es decir, al final las historias, y además se lee en el libro, se van entrelazando, ¿no? Porque hay personas que aparecen en varios capítulos, aunque sean de territorios diferentes. Hay una historia como común compartida y que bueno, pues creo que no te voy a decir en todas las provincias, pero en gran parte del territorio tiene algo de memorias ahogadas, ¿no? Tiene algún retazo de esta historia común y compartida, en realidad.
Uh-huh. Y María Ángeles, ¿sabemos o podemos calcular el número de pueblos que bueno, perecieron o desaparecieron bajo el agua, incluso el número de personas a las que al final tuvieron que desplazarse?
Pues es que no hay datos oficiales porque, claro, imagina que gran parte de los grandes pantanos que fueron los que expulsaron a gente se construyeron en época del franquismo, en la que, como decíamos, no hubo resistencia porque pues que no había opción. Entonces, no hay un dato oficial. Nosotros hemos estado mucho, antes de empezar con este libro, ya empezamos a buscar estos datos, intentar hacer una recopilación, y es imposible, ¿no? Porque las confederaciones hidrográficas te dicen que no. O sea, es como un mundo bastante opaco y complejo el tema de los grandes embalses. Pero la estimación que está sobre la mesa y que la hizo hace muchos años Ecologistas de Naciones, que hay 500 pueblos, al menos 500 pueblos y al menos 50.000 personas. Pero quien ha trabajado el tema así, quien pone esta cifra sobre la mesa, dice que son cifras muy cortas, o sea, que seguramente mucho más. De hecho, en el mundo también hay una Comisión Mundial de Represas que dice que en el mundo hay entre 40 millones y 80 millones de personas que han perdido sus casas, sus pueblos por un embalse. Es decir, una cifra o el doble. Es decir, que es un tema tan complejo, tan opaco, tan escurridizo, que es muy difícil tener cifras oficiales.
Creo, Jairo, que, bueno, como nos decías antes, una de las cosas que tienen en común todas las personas con las que habéis hablado es que pensaban que no tenían nada en común, precisamente, ¿no? Parecían asombrados de que vosotros quisierais escuchar su historia.
Sí, y eso también nos cuestionaba a nosotras como periodistas, en el sentido de qué está haciendo el periodismo que no está contando la historia de las historias de la gente, ¿no? Porque, claro, la historia con mayúsculas se escribe, parece, por un lado, y estas historias parece que estaban silenciadas, ahogadas, sumergidas bajo el agua y que nadie se había interesado por ellas. Evidentemente, no somos los únicos que se han interesado, pero me refiero con que nadie se había interesado, con que el relato parece que no las estaba incorporando. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de escucha de tantos silenciamientos.
Uh-huh. Oye, María Ángeles, no sé si hay alguien con los que habéis hablado, alguna persona, alguna historia personal que te ha llegado especialmente al corazón.
Bueno, pues ahí la verdad que hay varias, ¿no? Y muchos días que volvías a casa después de estar horas hablando con alguien, siempre, yo personalmente volvía sobrecogida y con un poco los pelos de punta incluso. Pues tenemos historias, por ejemplo, de una señora del Pantano del Ebro en la provincia de Cantabria, fronterizo con Burgos, que se casó con un preso, porque algunos pantanos los construyeron presos, con un preso que estaba construyendo el muro, ¿no? La pared que iba a inundar su pueblo. Y como esa boda fue muy crítica en el pueblo, porque el padre era de la opción contraria políticamente en los años en los años 40, imagínate, y cómo se casó sola con este señor, no fueron sus padres a la boda, y bueno, pues han vivido toda la vida juntos y una vida feliz, pero bueno, pues la historia de Amparo, la verdad que también nos sobrecogió, porque además la entrevistamos, Jairo, con 97 años, entonces seguía teniendo una mirada muy lúcida, un recuerdo, y bueno, pues conocer a estas personas que, bueno, pues al final te sobrecoge bastante, porque claro, era otro contexto social, político, económico, y hay que ponerse ahí, ¿no? Para entender un poco pues todo lo que significaba para ella su pantano y cómo lo vivió y cómo luego tuvo sus implicaciones familiares durante muchos años, porque pues se casó con un preso que construía el pantano, ¿no? Anda. Bueno, hay varias historias así como, bueno, que por lo menos a mí me sobrecogen.
Muy entrañables. Oye, Jairo, prácticamente en todos los casos a los vecinos, a toda esta gente, se les obligó, ¿no?, a marcharse de sus casas.
Sí, se les obligó, y además las indemnizaciones que les dieron, cuando se las dieron, fue muchas veces tarde y a plazos. Es decir, hay con gente con la que hemos hablado con la que no recibieron indemnizaciones hasta 20, 30 años después y sin precio actualizado. Es decir, te expropian hoy y dentro de 20 años te dan lo que te habían prometido hoy. Al final, son cuestiones que, ya que me echan, por lo menos que me echen dignamente. Aunque al final no solo una cuestión económica, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuánto cuesta que te echen de tu vida? Es porque te echan de tu vida. Entonces, claro, es muy difícil esa pregunta, ¿no?
Claro, 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 claro. Fijaros, yo conozco un caso muy concreto, el de Alcorlo, donde actualmente hay un embalse, y conozco vecinos porque, bueno, yo suelo ir mucho a esa zona de la Sierra Norte de Guadalajara, y conozco algunos vecinos, bueno, muchos, que conocían el pueblo y que recuerdan, las bondades de ese lugar, de la agricultura, de su sitio. Estos, en este caso concreto, pudieron sacar a sus muertos del cementerio del pueblo, pero no sé si en otros casos fue incluso peor y tuvieron que dejar incluso hasta los muertos.
Pues mira, la de los cementerios es una de las temáticas más dolorosas de tratar, porque claro, quizá la gente que la sacaron cuando era muy, muy niña, muy joven, pues ya no tiene ese vivo recuerdo, pero las personas mayores no dejan de tener allí a los suyos. Y luego se dan casualidades, empezabais la entrevista con los audios de Riaño. Hay lugares como Riaño, en los que hay hasta 5 cementerios. Porque claro, estaba el cementerio de toda la vida, el del Riaño de siempre. El cementerio que se construyó para salvar la cota del agua. ¿Qué pasó? Que se construyó mal, se calculó mal esa cota del agua y hubo que construir un tercer cementerio. En el intermedio hubo uno provisional, más además otro de unos asentamientos del neopaleolítico. En fin, o sea, que hay muchos sitios y la cuestión de los cementerios es precisamente espinosa y que siempre levanta o saca alguna lagrimilla, ¿no?
La verdad es que fueron años que, bueno, pues en los que se empezaron a hacer este tipo de intervenciones en el territorio. Yo no sé, María Ángeles, si al final sirvió para algo. O sea, si nuestro país podemos decir o presumir que tenemos una buena gestión del agua.
Pues depende a quién preguntes, ¿no? Porque lo que pasó muchas veces es que el objetivo principal por el que se hacían los embalses se ocultaba a la gente, ¿no? El caso de Riaño, que es el que ha salido varias veces en la conversación, se explicó, se justificó como que era una cuestión para hacer regadíos en el sur de León y, bueno, pues enriquecer, ¿no? O hacer la provincia más próspera en la zona sur para que hubiera regadíos. Y de los regadíos prometidos no se han construido, no han sido reales. Es decir, el objetivo en este caso, por ejemplo, básicamente había un objetivo hidroeléctrico, que puede beneficiar a diferentes territorios o a diferentes empresas, pero no a la ciudadanía. No eran regadíos. Siempre se han intentado justificar muchas veces como regadíos porque era un tema que generaba más simpatía social que hablar que era un negocio para electricidad, ¿no? Entonces, porque los grandes embalses son sobre todo hidroeléctricos, los grandes, los que inundaron pueblos. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo y nuevamente estos embalses están en territorios de periferia, de montaña, cuando la luz o la electricidad que producen se llevan a otros territorios, a grandes ciudades. Entonces, bueno, creemos que sí que hay una lógica de traspasar recursos y sacrificar unos territorios en lugar de otros. Así es a raíz de las conversaciones, entrevistas y vivencias que hemos vivido, tenemos esa postura.
Jairo, ¿a dónde fueron todas esas personas? ¿A los pueblos cercanos? ¿Se fueron a una gran ciudad?
Pues hubo de todo. Hubo quienes se fueron a un pueblo cercano, volviendo a Riaño, construyeron un pueblo a escasos metros, un nuevo pueblo, pero hubo quienes, por ejemplo, les daban 6.000 pesetas y se tenían que ir a una gran ciudad, a Barcelona, y se compraban, por ejemplo, una licencia de taxi. No fueron pocos los que también esa vida no la soportaron. Murieron gente mayor, murió en los años sucesivos a los que les habían echado de forma, digamos, sistemática, por eso, porque les entraba una angustia de tener sus montañas, de tener su río, de tener su entorno, pasar a una gran ciudad, pues no es fácil, ¿no? Entonces, es otra de las angustias que nos transmiten muchas de las personas, como ese, o sea, que no es pagado el que te, como una planta te traslada de un sitio a otro y al final, ¿qué haces con tu vida por mucho que tengas X dinero, ¿no?
Uh-huh. María Ángeles, ¿habéis visto fotografías, documentos, digamos, la memoria en papel de aquellos tiempos, ¿no?
Sí, mucha gente tiene, claro, guarda tesoros, ¿no? Pues desde documentos oficiales, ¿no? De todo este proceso burocrático que implicaba hasta fotografía de sus antiguos pueblos o gente, por ejemplo, que en Begamián, Isidoro, Begamián es un pueblo que está inundado por el embalse del Porma, que se ha dedicado toda su vida adulta a hacer la reconstrucción del árbol genealógico del pueblo, pero mandando cartas a gente que había emigrado a Chile, Argentina, haciendo el árbol genealógico, y ha publicado un libro de 1.000 páginas sobre toda la historia de su pueblo, árbol genealógico. O sea, una maravilla, un trabajo de investigación en el que ha dejado toda su vida, porque dice que ya que no está su pueblo, bueno, pues que esté la historia de las personas de su pueblo. O gente que se trasladó a pueblos de colonización, como le preguntabas a Jairo, que son pueblos que se construyeron mucho en la segunda mitad del siglo XX. Entonces la gente hacía la historia de su pueblo nuevo, o sea, recopilaba la historia de su pueblo nuevo, pero esta persona era más mayor, más vieja que su pueblo, ¿no? Tenía más edad que su pueblo. Hay mucha gente que ha vivido estas expulsiones y las ha documentado, las ha contado, las tiene escritas, ¿no? Para como algo íntimo, como algo propio, pero como algo necesario, ¿no? Para no olvidar y para que quede constancia de su vida y de su pueblo.
Tener y conservar esa memoria. Ahora, pues muchas veces nos acordamos o somos conscientes de ello cuando ponemos en un telediario y vemos imágenes de los pantanos o los embalses que están a mínimos y de repente aparecen la torre de la iglesia o las casas de ese lugar. La verdad es, Jairo, es que la memoria la tienen quienes lo vivieron, quienes tuvieron que salir de allí y, por supuesto, sus descendientes, pero a nivel general yo creo que no mucho, ¿no?
Sí, está claro que a veces las nuevas generaciones un poco se pierden, ¿no? En el sentido de perderse, en el sentido de lo que había antes, de lo que hay debajo de los embalses, que no es agua y ya está. En todo caso, o sea, sí que tenemos que decir que este no es un libro contra embalses, sino que es un libro que explica la forma concreta con la que se han hecho, en la que se han construido los embalses en España, siempre apostando o casi siempre por las grandes infraestructuras y, como decía María Ángeles, en unas zonas muy determinadas. Entonces, es ahí donde se ven una serie de elementos comunes que, bueno, que te llevan a cuestionar lo hecho hasta ahora, porque tampoco es una cuestión. Ahora, por ejemplo, que hablamos de siempre de la cuestión del agua, que es tan importante, la sequía, escasez y demás, no por tener mayor número de embalses, nuestra situación podría ser mejor. El caso es que si los embalses, si están al 30% o menos, o sea, no nos daría igual tener 100, 200 que 300. No es una cuestión de número de embalses.
Memorias ahogadas. Es un trabajo exquisito, pormenorizado. 4 años de investigación, ¿verdad?
Así es. Sí, 4 y algo. Sí.
Que ve la luz ahora, editado por la editorial Pepitas. Memorias ahogadas, ya les digo, un relato muy íntimo, muy personal de esa España que quedó bajo el agua y de todas esas personas y pueblos que perdieron sus hogares, su casa, su vida, sus fotos, su historia. Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, gracias por este ratito que habéis compartido con nosotros en Herrera en Cope y por vuestro trabajo.
Gracias por
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo. En poco más de media hora se celebra el funeral por Mateo, el niño de 11 años que el pasado domingo moría asesinado cuando jugaba al fútbol en el polideportivo. Ya saben que se ha encontrado al final el arma homicida, pero ya les digo, en un poco más de media hora comienza ese funeral. Allí está nuestro compañero Sergio Sánchez. Con él vamos a hablar en unos instantes.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El entierro de Mateo, el niño de 11 años que fue asesinado a puñaladas el pasado domingo, la mañana del pasado domingo, mientras jugaba con sus amigos en el polideportivo de Mocejón, al fútbol, pues tiene lugar dentro de poco menos de media hora, a las 12 de la mañana, después de una misa que se oficiará en la iglesia de San Esteban, protomártir. El menor, como saben, recibirá sepultura en el cementerio del municipio. Allí en Mocejón está mi compañero Sergio Sánchez. Sergio, buenos días. Sergio, buenos días.
¿Me oyes, Carlos?
Sí, ¿hola? Te oigo perfectamente. Va. Bueno, Sergio, estás desde primera hora de la mañana. Lo último que sabemos es que al final ha aparecido, no sé si un cuchillo o dos cuchillos.
Pues mira, para que te ponga en contexto, ¿vale? Mateo va a ser hoy enterrado en el cementerio municipal que está a escasos 20 metros de la casa donde detuvieron al presunto asesino y del padre del presunto asesino. Y ahí sí formamos un triángulo. Justo cementerio, casa a la derecha, bueno, pues hay un solar a la izquierda y ahí han aparecido dos cuchillos que se ha encontrado un trabajador de la limpieza de aquí de Mocejón. De los dos cuchillos, uno sabemos y podemos confirmar que es de la señora de la casa, porque ha salido una señora de al lado diciendo que ese cuchillo era suyo, que era un cuchillo simplemente de untar, un cuchillo que estaba un poco estropeado, porque la señora usaba el cuchillo para limpiar las lápidas del cementerio, ¿no? Para rascar un poco, ¿no? Pues esa suciedad que se suele quedar. El otro cuchillo era un cuchillo de más o menos como de cortar filetes, con un mango de madera, un cuchillo más afilado y un cuchillo que estaba manchado. ¿De qué? Bueno, pues es lo que quedaría por confirmar. A priori no se puede decir que estuviera manchado de sangre. Por eso la Guardia Civil inmediatamente se ha llevado el cuchillo a analizar a Toledo y luego será un estudio más concreto también en principio en Madrid. Pero podemos decir que dos han aparecido, uno es de la mujer y el otro se está analizando. Ahora faltaría por confirmar si ese cuchillo finalmente sería o no el arma homicida que empleó este joven de 20 años.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que nos cuente la Guardia Civil. Tú estás frente a la iglesia, ¿verdad?
Sí, estoy ahora mismo aquí en la puerta principal de la iglesia, por donde va a pasar el pequeño Mateo en apenas media hora, como bien dices. La iglesia ya se está comenzando a llenar. Hay muchísima expectación, muchísimos medios de comunicación y muchísima tristeza, Carlos. No hay aquí un solo vecino que no le haya puesto las gafas de sol y que sonría. Es que es imposible sonreír en una circunstancia como esta.
Sin duda. Sergio Sánchez, compañero, gracias. Te escucharemos, te seguimos escuchando a lo largo de esta mañana.
Gracias a ti, Carlos.
Un abrazo. Bueno, pues tremendo. Estamos, sinceramente, estupefactos desde que conocimos la noticia de la muerte del niño Mateo de 11 años. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos tus detalles, lo que sabemos de momento de este asunto.
Mira, lo primero es felicitar al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, al grupo de homicidios, porque ha trabajado rápido y muy bien. Fíjate que la investigación ha determinado varias cosas que eran importantes. Y es la primera, que el ataque que se produjo lo tenía que haber producido cuando ellos se encuentran a Mateo apuñalado y muerto, empiezan a mirar y determinan que el lugar donde se produjo el crimen estaba cerrado. Para acceder a ese lugar, la única manera era, había que atravesar dos vallas perimetrales, una valla del complejo y otra segunda valla que corresponde al campo de fútbol. Los jóvenes del pueblo, todos conocían cómo se podía acceder, había un agujero en cada valla, pero al ojo humano eran agujeros que, si tú y yo hubiésemos pasado por allí, Carlos, no los hubiésemos detectado, ¿no?
Ya.
Por tanto, dedujeron que el asesino tenía que conocer los agujeros y, por tanto, lo más probable es que fuese del pueblo. Sabían que era joven por la descripción física, una persona encapuchada y embozada con una especie de pañuelo, y por los testimonios que ellos habían recogido, se dieron cuenta de que el asesino se había acercado a un grupo de chavales de 16 años, pero no había llegado a hablar con ellos, no había habido ningún tipo de interacción, simplemente se acercó y optó por alejarse de ellos. Al alejarse de ellos, ellos dicen que les pareció ver que llevaba algo metálico en la mano, pero no fueron capaces de determinar que era un cuchillo, porque entonces hubiesen dado la voz de alarma y hubiesen estado más pendientes. Había un segundo grupo de niños de unos 11 años, como Mateo, que le vieron acercarse a la verga. Cuando ellos ven que se acerca, no es que les grite, no es que les amenace, no es que viesen el cuchillo, sino lo que ellos dicen es que piensan que, como se han colado dentro de las instalaciones y le han visto junto a los chavales de 16 años, piensan que les va a echar la bronca. Así que ellos huyen directamente para que no les echen la bronca por haberse colado en el campo. Claro. Él da caza a Mateo, que es quizá el que corra menos, el que menos capacidad tenga o menos rápido estuvo para salir corriendo, el que más tarde se enteró, lo apuñala y huye. A partir de ahí, obviamente la investigación determina que el presunto asesino tiene que estar en Mocejón. En el camino, ¿qué va ocurriendo? Pues en el camino se corre el bulo de que hay un Ford de color gris, incluso se llega a publicar una matrícula. La matrícula se publica en redes sociales. Incluso me llegan a contar policías de otras provincias que no corresponden a Toledo que estaban pendientes de esa matrícula. Vete tú a saber si finalmente se llegó a localizar el coche o no por parte de la policía en función de la publicación en redes sociales de la matrícula del coche. Pero que según yo he hablado con fuentes de la Guardia Civil, expertas en la investigación, digo en general, dicen que es una auténtica barbaridad que se llegue a publicar la matrícula de un vehículo sin consentimiento policial, sin información policial, sin que la policía lo requiera, sin que el juez pida ayuda. Porque tú imagínate que se localiza ese coche con esa matrícula y alguien le da por darle una paliza al dueño del coche que nada tiene que ver. Pues hay muchísima indignación y te traslado la indignación que hay dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la publicación de estos datos, ¿no?
Con razón, claro. Toda la razón del mundo.
Con toda la razón. Sí, sí, con toda la razón, porque es que te pasa algo y ¿a quién reclamamos? Imagínate que es que de repente una masa enfurecida con el calor va y le da una paliza al dueño de un coche que no tiene nada que ver porque se identifica una matrícula en una red social.
Un linchamiento.
Sí, dicho esto, Carlos, la cuestión es que no huye en coche, con lo cual esa información era falsa, era un bulo. Se va caminando a casa de su abuela y allí espera a que llegue su padre. Cuando llega su padre, vigilante de seguridad, que ha trabajado en muchísimas cosas de construcción previamente, le saluda y dice el padre que se lo lleva a misa. Hasta aquí el testimonio. Lo cierto es que la Guardia Civil lo que hace es recuperar las cámaras de seguridad del entorno y hay varias donde se le ve caminando en dirección a la casa de la abuela, pero no hay ninguna que determine dónde vive, pues si no hubiesen ido enseguida. Claro, la cuestión es que como este chaval, según su padre, tiene una
discapacidad.
Una discapacidad del 70%, que es una discapacidad importante, hablamos de una discapacidad mental, pues no salía mucho, no se relacionaba con los chavales del pueblo, no era conocido, vivía a caballo entre Madrid, donde vive su madre, y su hermano de 17 años, y en Mondejón casi no lo conocía gente, por tanto era muy difícil, por mucho que enseñes la foto en Mondejón, pues o das con un vecino de él o difícilmente. Finalmente él es identificado. Es identificado y es por eso que es detenido. Y a partir de aquí ya es donde me pierdo un poco más y te explico. ¿Qué me dice el conocimiento de los años que llevo en el trabajo y del estudio de la carrera de criminología?
A ver.
Me dice que cuando una persona apuñala a otra, en una más de una decena de veces, pues ahí sale sangre. Y sale sangre no solo del herido, sino que probablemente el apuñalador tenga sangre en sus propias ropas. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto es lo que me dice la lógica. Entonces, si tú llegas a tu casa ensangrentado, ahí tenemos parte del cuento que todavía no lo hemos terminado de construir. Es decir, ¿quién lo vio? Si lo vio alguien, hizo algo, él se escondió, él se quitó la ropa, se cambió para que no lo viese su abuela y lavó las prendas a mano, le vieron, no le vieron. En cualquier caso, no sería delito, porque el encubrimiento entre familiares directos no está penado por ley. Es decir, tú no puedes obligar a la abuela o al padre a chivarse de su hijo desde un punto de vista penal. Otra cosa es desde un punto de vista moral, ético, sabiendo aparte de la discapacidad de
chico.
Juan Francisco, ¿no? Pero esta es una parte del cuento que todavía no conocemos. Supongo que es por el secreto de sumario. Cuando se levante, entiendo que podemos resolver estas dudas. Y luego hay otro aspecto, Carlos, que es importante, es que uno se plantea muy bien, 70% de discapacidad intelectual, pero sin embargo él sabe que tiene que deshacerse del cuchillo, es decir, tiene lo que se conoce en criminología por conciencia forense, sabe que se tiene que deshacer del arma del crimen. Por tanto, ¿hasta qué punto era conocedor de lo que estaba haciendo? ¿Hasta qué punto estaba dentro de un brote psicótico en el que se desconectó de la realidad y mató? Porque él, cuando la Guardia Civil habla con él, confiesa, y confiesa de forma espontánea. No hace falta, por cierto, asistencia legal cuando hay una persona detenida y confiesa de forma espontánea, porque es una confesión espontánea en la que nadie le pregunta nada. Simplemente él habla. De hecho, a él lo detienen y, como tiene esa discapacidad, lo acompaña a su padre para que no se vulnere ninguno de sus derechos fundamentales. En eso la Guardia Civil es exquisita, ¿no? Y de su confesión espontánea, él dice que él ve el crimen, que él tiene un otro yo, que le ha robado la cámara, la cara, y él ve la cara de su otro yo, y que ese otro yo, que no es él, apuñala a Mateo. Por tanto, hay un yo inocente y un yo criminal, dos yos dentro del propio Mateo, y él le echa la culpa a otro porque él dice que es inocente. Pero vuelvo a insistir, la conciencia forense de deshacerse del cuchillo es compatible con un brote psicótico o no. Yo creo que no, pero esto lo tendrán que determinar probablemente, obviamente, los psiquiatras forenses que le analicen, y probablemente, ya te digo, habrá dos opiniones, la que los psiquiatras forenses del juzgado y el psiquiatra forense de parte, si es que se llega a contratar a uno, incluso llegarán a discrepar, porque no es una ciencia exacta. Y en este punto estamos, en el de la búsqueda del cuchillo. Vamos a ver si lo que nos contaba Sergio desde Mocejón se confirma que es el cuchillo que utilizó en el crimen o no, porque él dijo que lo había tirado a una acequia y estaban los geas buscando en esa acequia. Entonces, vete tú a saber si dijo la verdad o no. No es la primera vez que una persona que confiesa un crimen no dice la verdad respecto a dónde depositó el arma homicida. Bueno. Eso es lo que nos faltaría, saber lo que pasa dentro de la casa del chaval y ver qué determina la justicia respecto a la imputabilidad o inimputabilidad de Juan Francisco, que es el presunto asesino.
Pues seguiremos atentos y esperando conocer ese resultado final. Nacho Abad, como siempre, un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Pero qué alegría tan grande poder saludar a esta hora, a las 12:45, a Ana Velasco. Ana, buenos días.
Buenos días, Carlos, alegría la mía.
Bueno, oye, vamos con nuestra curiosidad de la historia de hoy.
Sí. Sí, bueno, es que, o sea, hoy Picasso puede, hace muchos años, puede que hubiese entrado en la cárcel, no te digo más.
Ole, bueno, imaginen que van a visitar el Museo del Louvre en París. ¿Por dónde empezar? Pues hombre, por la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, no puede faltar en esa visita. Pero si hubieran ido ustedes hoy, 21 de agosto de 1911, se hubieran encontrado con un hueco. Hace 123 años la Gioconda fue robada. ¿Qué es lo que pasó, Ana?
Mira, fue el mayor robo de arte del siglo XX. O sea, los del Louvre y la policía de París no se lo podían creer, porque es que ya en 1906 había habido otro robo y otros robos a mayores de ese grande. Y la Gioconda se pensaba que, bueno, había aumentado la vigilancia y demás, pero de repente el 21 de agosto de 1911, por la mañana, muy pronto, a primera hora, entre las 7 y las 8 de la mañana, un carpintero italiano que había trabajado anteriormente en el Museo del Louvre, Vincenzo Perugia, pues llegó vestido con una de estas batas de trabajo que llevaban la gente del personal de mantenimiento, fue a la sala, descolgó el cuadro, salió de la sala, se fue a una escalera, quitó el marco, ojo que no es un lienzo, ¿eh? Es una tabla.
Sí.
Y se lo metió, no se sabe muy bien qué hizo exactamente, si se lo metió debajo de la ropa, porque es bastante grande y es una tabla, o directamente con la bata esta, pues tapó el cuadro con ella y salió del museo, se lo llevó a su piso y nadie se enteró de nada.
Fíjate, qué habilidad, madre mía. Bueno, ¿y cómo descubrieron a Ana el robo?
Pues un pintor que iba al Louvre mucho, Luis Beraud, entró a la sala para ver el cuadro y notó su ausencia y avisó pues inmediatamente a la policía, y el museo permaneció cerrado una semana para, bueno, investigar, y la policía, claro, fue siguiendo diferentes pistas, aunque hasta 1913 el cuadro no apareció, o sea, la gente iba a ver el hueco, la policía pensaba que quizá hubiese algún tipo de relación con esos robos que había habido en 1906, y entre los sospechosos pues se pensó en Pablo Picasso y en un poeta francés, Guillaume Apollinaire, que también era muy amigo de Picasso, que eran dos artistas de vanguardia y a los que se les había relacionado con la desaparición de unas esculturas del museo. Y además de esta relación, es que ellos eran artistas de vanguardia. O sea, no tienes que pensar en el Picasso que hoy todos conocemos, sino el Picasso este, pues, de principios del siglo XX, que nadie conocía. Y eran vanguardistas y, por ejemplo, ellos seguían las tradiciones nuevas que decía Marinetti. Este de la frase tan famosa de un coche de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Decía, hay que quemar los museos, hay que destruir los museos, hay que vaciar, ¿no? Entonces dijeron, ¡ay, Dios! ¿Sabes? Sí, que a veces iban a ser estos.
Claro,
no, eran inocentes.
Sí, podía apuntar a ellos. Sí. Eran inocentes.
Eran inocentes, y se capturó a un aventurero belga que estaba relacionado con ellos, se llamaba Piret, que confesó ser el autor del robo de 1906, pero no del de la Gioconda.
Ya, entonces, ¿cuándo dieron con los o el culpable de, auténtico,
pues,
del robo?
Sí, como es habitual en los robos de arte, la pintura fue recuperada 2 años y unos cuantos días después del robo, casi 3 años, cuando el ladrón Perugia intentó vender el cuadro original. O sea, se contactó con una galería de arte de Florencia y el de la galería de arte, para identificar que realmente era la Gioconda, pues se puso en contacto con el director de la galería de los Uffizi. Y vieron que sí, secuestraron, digamos, el cuadro para venderlo, y la policía le detuvo en el hotel con la constancia de que efectivamente él intentaba venderlo, ¿no? Perugia entonces dijo que realmente él no quería vender el cuadro, sino que lo había robado en el Louvre para devolvérselo a Italia, porque él pensaba que Napoleón había robado el cuadro, que no es verdad, porque Leonardo da Vinci, cuando se fue a trabajar de Italia a Francia para el rey Francisco I, pues se había llevado algunos cuadros, y este era uno de esos que se había llevado. Aunque también es verdad que hay un poco de oscuridad en esto de cómo acabó el cuadro en posesión de Francisco I, pero bueno, la verdad es que la versión que dio Perugia no se sostenía. Lo que pasa es que, claro, tienes que ponerte en principios del siglo XX, justo unos poquitos años antes de la Primera Guerra Mundial, con todo este nacionalismo que hay en el ambiente, y Italia, que es una nación muy joven, ¿no?, que acaba de unificarse a finales del siglo XIX, y entonces, a ver, en Italia fue recibido como un patriota, y por eso le pusieron muy poquitos años de cárcel, ¿no? Aunque también te digo, la policía ya le había investigado, porque empezaron a investigar a toda la gente que trabajaba, y seguro que te acuerdas de hace unos años el robo este del Códice Calixtino.
Sí,
en Galicia.
Hombre, claro que sí.
Pues, a ver, la investigación también empezó por la gente que estaba dentro, claro, porque se pensaba que iba a conocer mejor pues lo que pasaba en el Louvre. Pero, ¿era verdad, era mentira esta versión? Pues eso ya.
No podemos determinarlo. Pero oye, Ana, encontraron el cuadro, ¿no? Y fue entonces este italiano poco cabeza de turco.
A ver, pues no se sabe, porque 20 años después, en 1932, un periodista estadounidense, Carl Decker, publicó en su revista, el Saturday Evening Post, que el actual procesado por este robo de la Gioconda pues no era realmente el culpable, y dijeron que el autor de verdad era un estafador argentino que se llamaba Eduardo Valfierno, que había fallecido el año anterior, y entonces por eso él pues podía contar su historia. Y la historia es que realmente no robaron la Gioconda pues por patriotismo, sino para vender 6 copias a coleccionistas pianistas, 5 estadounidenses y 1 brasileño, y las copias las había hecho un falsificador francés que se llama Yves Chadron. Lo que pasa es que no hay pruebas ni de que Balfier no exista, ni de que este falsificador francés exista. Y claro, en fin, la idea es que Perugia le debió contactar a este hombre, que ya te digo, no se sabe si existe, le convenció para que lo robase y luego ya nunca contactó con él, porque el negocio no era vender el cuadro original, que iba a ser muy fácil de rastrear, ¿no?, sino vender estas falsificaciones. Ya te digo que, bueno, esto es difícil, porque siempre se pensó que Perugia tuvo cómplices, pero él nunca lo dijo.
Jolín, cuántos misterios, ¿eh? Bueno, lo importante es que se recuperó el cuadro, pero me interesa mucho eso que decías antes de Picasso. ¿Pablo Picasso robó en el Louvre?
A ver, estuvo implicado en un robo, ¿eh? En 1906-1907. Esto no es teoría. O sea, seguro que has visto el famoso cuadro de Picasso de las señoritas de Aviñón.
Sí.
Este cuadro que hay como 5 mujeres desnudas y 3 de ellas tienen así la cabeza como rara, ¿no? Basada en estatuas antiguas de Egipto, estatuas íberas y demás. Bueno, fue pintado precisamente en estos años, entre 1906 y 1907, y coincidió cuando en el Louvre robaron unas estatuas de arte íbero, Apollinaire y Picasso, fueron realmente los culpables del robo, aunque quizá no fueron ellos específicamente en persona quienes lo robaron, porque luego tenían las estatuas. Entonces, hombre, no es tan difícil de ver, ¿no?, que había algún asunto bastante turbio. De hecho, ya te digo que a Apollinaire, que era poeta, y a Picasso, que era pintor en aquella época, pues les detuvo la policía. Apollinaire pasó 6 días en prisión. Y al final, pues explicó que, a ver, no tenían nada que ver con el robo de la Gioconda, pero que sí que habían robado algunas cosas del Louvre. Porque, claro, tienes que pensar que el Louvre es inmenso. O sea, es un museo gigante, ¿no? Claro. Y en aquella época tenía 200 vigilantes. Claro, era imposible, ¿no? Entonces, sobre todo el hombre este, el belga que detuvieron, Pierret, que había sido secretario personal de Apollinaire, bueno, pues él lo que hacía todos los días era irse al Louvre a robar. O sea, esto no es tampoco ironía. De hecho, tenía una novia que también era pintora, que se llamaba Marie, que cuenta en sus memorias que la decía: oye, Marie, ¿tú quieres que te traiga hoy algo del Louvre? Y ella pensaba: debe ser de los grandes almacenes que hay cerca. Y no, era del Louvre. De hecho, parece que Apollinaire y que Picasso le encargaron que robase unas cabezas íberas que fíjate, nosotros pensamos en la Dama de Elche, en la Dama de Baza, yo qué sé, en todas estas piezas tan importantes para nosotros, para los españoles, pero claro, es que se acababan de descubrir. O sea, la Dama de Elche, por ejemplo, se descubrió a finales del siglo XIX, en 1894. Entonces, claro, aquí estamos en 1905-1906, que es el momento en el que todas estas estatuas íberas pues estaban causando furor, ¿no? Aunque realmente tampoco las valoraban mucho, sino como, bueno, había habido este descubrimiento, se hizo una exposición en el Louvre, Picasso se sabe que las vio, y luego Picasso se sabe que tuvo las estatuas en su casa. De hecho, Apollinaire sintió tantísimo pánico de que le culpasen del robo de la Gioconda que devolvió anónimamente las estatuas e hizo una carta de confesión para un periódico francés que acabó publicándolo y descubriendo, claro, cuando llegó la policía, que era Apollinaire el que tenía las estatuas y también Picasso, que había estado implicado en el robo.
Ya, oye, ¿y qué dijo Picasso, no?, cuando le interrogaron por el robo?
Bueno, pues él dijo que no sabía nada, básicamente. Dijo: yo no sé qué hacía esto aquí en mi casa, ¿no? Pero fíjate que hay una amante suya que cuenta luego Fernando Olivier en sus memorias, que dice: es que Picasso sabía perfectamente que habían sido robadas porque todas las obras de arte de su casa las tenía expuestas y estas las tenía escondidas dentro de un armario.
No, yo no sabía.
Claro, o sea, a ver, era difícil. Además, hay una cosa aquí rara, que es que el modus operandi de Apollinaire, de Perugia y de estos belgas y de Picasso y de Apollinaire era el mismo. Entonces, aquí también hay algo como que para pensarse, ¿no?, en el tema de la Gioconda.
Ya, y pero esta que nos contabas no ha sido la primera vez ni el único intento de robar la Gioconda, ¿no?
No, ha habido algún intento más, pero la verdad es que ya recientemente se han quedado en vandalismo. O sea, gente que ha ido y ha arrojado algo contra la vitrina, que ha intentado cortarla, porque sabes que desde los años 50 la Gioconda está protegida por un cristal antibalas, que es de estos antirreflejos, y bueno, ahora hay una barandilla, es dificilísimo acercarse a la Gioconda, ¿no?, aparte de que está súper protegida. Y sí que ha habido intentos de vandalismo, pero ya no se puede robar, porque es una obra de arte demasiado famosa, o sea, ya imposible.
Bueno, pero lo que sí se puede hacer es falsificar.
Bueno, eso sí, ¿eh? Y hay varias copias de la Gioconda. Las copias estas famosas de estos falsificadores supuestos de Balfierno y el pintor francés nunca se han encontrado, pero fíjate que sí que quizá hay varias copias que se conocen hechas en la época, hechas por manos anónimas, que no se sabe si son de Leonardo o no, seguramente no. En el Museo del Prado hay, por ejemplo, una copia que es la de mejor calidad, que además permite saber bastante bien cómo podía ser la Gioconda original. Y quizá la más curiosa es una que se llama La Mona Lisa de Isleworth, que intentan decir sus poseedores, una familia aristócrata de Inglaterra, aunque hoy está en un fondo, que la hizo Leonardo antes que la Mona Lisa. Pero hay muchas cosas oscuras en torno a este cuadro, porque es un lienzo, no una tabla, porque es anterior el lienzo, pero no se sabe si el dibujo o no, y además, porque te acuerdas que hemos hablado del robo y la devolución en 1913, pues es que la primera vez que se tienen datos fehacientes de este cuadro es de 1913, entonces quizá sea una de las falsificaciones del robo de la Gioconda, o no, porque claro, la Gioconda también era famosa anteriormente, ¿no?
Bueno, cuántos misterios, ¿eh? Al final sigue escondiendo la historia. ¿Y qué piratilla, Picasso?
Sí, la verdad. Que Picasso fue un pintor impresionante, ¿no? Pero sí, su vida íntima fue
la vida efectivamente, sí. Oye, Ana Velasco, como siempre ha sido un auténtico placer escucharte y contar contigo este ratito en Herrera en Cope. Te esperamos la semana que viene, como agua de mayo.
Muchas gracias.
Un besito. Ahora escuchamos unas cuantas noticias en el informativo de las 12 y después seguimos aquí en Herrera en Cope. Vamos hasta la 1. Nos vamos a pasar por Canarias.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
¡Gas a fondo, que no llegas!
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.